Les decía que Presidencia finalmente aprobó la cadena contra la ley trans, que va a ser el 29 de julio. Ustedes saben que lo que se procura es defender ese pre-referéndum, una consulta popular que se va a llevar a cabo el 4 de agosto, pero para que se habilite el referéndum en el cual la ciudadanía se tenga que expedir sobre si está a favor de derogar la ley trans, tienen que ir a votar el 4 de agosto 650.000 personas. O sea, ese día se debe tener el respaldo de al menos el 25% del padrón electoral. Para mí es un hecho que no se va a alcanzar, pero por supuesto se le concedió el derecho a que den su punto de vista en esta cadena. En relación a los que están a favor de la ley, no han solicitado cadena, ¿ah? Y de acuerdo a lo que se está informando por La Diaria en el día de hoy, uno de sus voceros dice: no la pedimos, lo que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, estamos pensando en otras estrategias, ¿ah? O sea que no necesariamente se escuche esa otra campana. Pero ¿en qué se basan quienes están en contra de esta ley trans? Bueno, en una cantidad de capítulos, pero hoy nos vamos a referir a uno en particular. Según afirman ellos, los que están en contra de la ley, dice que la misma permite que los menores de edad reciban tratamientos de hormonización para adecuar su cuerpo a su identidad de género. ¿Ah? Más allá de estar en contra de la identidad de género, ¿no?, y de ese concepto, lo que dicen es: bueno, vos nacés varón o nacés nena, ¿ah? Y están en contra de que se hormonice al que nació varón para que se parezca a una nena, ¿no?, o al que nació una nena que se hormonice para que se parezca a un varón. Y lo que interpretan ellos es que la ley permite que los menores reciban tratamientos de hormonización para adecuar su cuerpo a su identidad de género, y acota que la autorización de los padres solo se requiere para intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles, no así para la hormonización de un niño. Y es lo que los hace poner el grito en el cielo. Más allá de otro capítulo que dice que se obliga a toda la sociedad a financiar la hormonización y las intervenciones quirúrgicas para modificar los cuerpos de las personas, ¿no? Todo esto obviamente derivó en una polémica, pero que también tiene sus aristas profesionales. Y es por eso que a continuación vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología, la ex profesora adjunta doctora Cristina Alonso.
Sin vueltas, información de primera mano.
Cristina Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estaba leyendo una carta que firmás vos y también la profesora doctora Beatriz Mendoza, directora de la Cátedra de Endocrinología y Metabolismo, fechada el 18 de julio, hace unos días nada más, donde comienza diciendo: frente a varias consultas de colegas, creemos pertinente realizar una aclaración con respecto a la hormonoterapia en las personas trans. Y bueno, más allá de leer la carta, yo creo que es mejor que vos misma públicamente, ¿no?, expliques cuál es la aclaración pertinente que corresponde hacer.
Sí, más allá de que la Sociedad de Endocrinología como tal, como sociedad científica, no tiene una posición tomada con respecto a la ley, nos pareció importante aclarar algunos aspectos debido a la gran confusión que hay entre la población. Porque hoy por hoy se está discutiendo si hay que realizar o no tratamiento hormonal en personas trans y puntualmente en adolescentes, pero ese no es un tema que aborde la ley. O sea, la ley no otorga el permiso al médico para hacer el tratamiento, no es que el tratamiento era ilegal antes y la ley lo está avalando. El tratamiento hormonal para personas trans se realiza en el mundo desde hace varias décadas. En nuestro país también se comenzó a realizar en una forma más reglada en el Hospital de Clínicas en el 2004.
¿Pero con menores de edad también?
No, con menores de edad en forma, digamos, protocolizada en nuestro país se hace, pero se hace desde las instituciones, desde las mutualistas. Aquel médico que así lo desee lo puede realizar, porque nosotros habitualmente en medicina seguimos determinadas guías que están publicadas, y la primera guía publicada del tratamiento de personas trans fue realizada en el 2009 por la Sociedad Americana de Endocrinología, y estas pautas son las que hemos seguido durante todos estos años y seguiremos usando hasta que se actualicen.
Ah, pero a ver si entiendo entonces, ya vamos a profundizar en esto, pero hoy por hoy, e incluso antes de la aprobación de la ley, ya se hormonizaba a menores de edad, transexuales.
Si un médico se enfrentaba a una situación de un menor en donde consideraba que era beneficioso el tratamiento, tenía toda su potestad para hacerlo, porque hay guías publicadas que nos respaldan en cuanto a ese...
Ahora quiero hablar de las guías, pero entonces se hacía, ¿no? Y se hace, de hecho, ¿no?
Exacto.
La indicación de hormonas. Puede ser inhibidores de hormonas, esto es para que, estoy traduciéndolo en un lenguaje simple, ¿no? En la pubertad, cuando se desarrolla el chico, por ejemplo, si él se siente nena, no quiere que le crezcan los vellos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O si se siente varón, no quiere tener la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay inhibidores, por un lado, y a su vez está lo que es ya la aplicación de hormonas, ¿no? Pero digo, esto se hace, se hacía, se hizo, ¿no? Independientemente de la ley. Pero la ley tiene un artículo, que es el 21, que dice, toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, incluidos los tratamientos médico-quirúrgicos, ¿no?
Exacto.
O sea que, vos decís que este artículo no está innovando en definitiva.
No, por supuesto. En lo que innova, digamos, es que el usuario tiene el derecho a obtener todo ese tratamiento en su prestador de salud.
Cosa que no necesariamente ocurre hoy.
Cosa que no necesariamente ocurría antes de la ley, por supuesto.
Ajá.
O sea,
¿por
tú
qué?
Como médico puedes plantearle a la persona todos los tratamientos disponibles, el tema es que no tenían el derecho de solicitarlo a su prestador de salud.
No podían exigirlo, claro.
Tienen el derecho de solicitarlo.
Claro, es algo exigible ahora.
Exactamente.
Uh-huh. Pero vos me decías que más allá de esta innovación que lo torna exigible, ya es algo que se hacía evaluando el caso en base a protocolos internacionales. Y ahí entramos en el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué dicen los protocolos internacionales respecto a la indicación de hormonas o de inhibidores de hormonas?
Bueno, en principio, como siempre se aconseja, que todo esto sea realizado en equipos multidisciplinarios porque son decisiones de suma importancia. Y sobre todo si estamos hablando de adolescentes. Una cosa a aclarar es que la hormonoterapia como tal, si hablamos de feminizar o masculinizar, está en principio justificada en aquellos casos mayores de 16 años.
Ajá.
No se realiza hormonoterapia como tal en menores de esa edad.
Ajá.
Lo que eventualmente podría hacerse en niños menores, es decir, aquellos niños que comienzan su pubertad y que al comenzar su pubertad incrementan el disconfort que tienen y los llevan a situaciones de real complejidad, con mayor depresión, con dificultades en las relaciones sociales y familiares, desempeño escolar, liceal, en ese pequeño grupo podría plantearse una inhibición de la pubertad, que no es otra cosa que administrar, ¿sí?, un fármaco para revertir en parte esa pubertad y esperar a ver qué sucede. Es como un momento de espera, a ver si el adolescente continúa en esa transición con la idea de seguir trans.
¿Y a qué edad estamos hablando que se pueden llegar a indicar esos bloqueadores de hormonas?
Por supuesto que va a depender del inicio de la pubertad. Una cosa que es importante, tiene que empezar con la pubertad. O sea, no es un fármaco que se administre en niños prepúberes, ¿no? Eso está mal. Cuando se habla de que se administra en niños prepúberes es un error conceptual. De hecho, lo que se recomienda es que comience con la pubertad, se expongan a esos cambios y si efectivamente el disconfort empeora, entonces así comenzado. La pubertad es muy variable, pero promedialmente se podría decir, no sé, 12, 13 años.
12, 13 años. O sea que en algunos casos, vos hablabas del disconfort, hablabas de la depresión, por eso hablabas de un equipo multidisciplinario donde imagino que participan psicólogos también.
Sin duda.
Hacen un seguimiento de ese chico, hacen un estudio en profundidad para concluir si corresponde administrar este tipo de bloqueadores de hormonas. ¿Para qué? Para que su cuerpo no se desarrolle en un sentido contrario al que siente su mente.
Exactamente. Esa es la idea. Y no es la idea de que a esa edad reciba hormonoterapia cruzada, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que la gente lo entienda.
A ver, una cosa es lo que estamos hablando, que son bloqueadores de hormonas para que no se desarrolle. Y otra cosa es darle la hormona del sexo opuesto, para que desarrolle justamente las características del otro sexo.
Uh-huh. Para eso, hoy por hoy, tenemos que esperar hasta los 16 años. En algún caso podría plantearse a los 15, pero hay que esperar más.
Uh-huh. Vos sabés, no sé si la gente también, seguramente varios sí, porque se viralizó una carta de colegas tuyos, carta de profesores de endocrinología, Facultad de Medicina, con respecto al tratamiento que se plantea efectuar en menores trans. Esto está firmado, entre otros, por la doctora Cristina Belsarena, profesora y exdirectora de la Cátedra de Endocrinología, doctora Rosa Lang, ex profesora adjunta, doctora Graciela Beriao, ex profesora adjunta, y la doctora Patricia Bozzo, ex grado 2, ¿no? Y donde lo que señalan es que es importante entregar determinadas apreciaciones con respecto al tratamiento en niños, niñas y adolescentes trans. Y me gustaría desglosar los conceptos para ir analizándolos, ¿no? Que dicho sea paso, me adelanto a decir que no necesariamente creo que sea contradictorio con lo que vos estás manejando, pero sí que hace hincapié en aspectos diferentes, ¿no? Dice, el tratamiento con análogos de GnRH, ¿qué son los análogos de GnRH? Estamos hablando de los bloqueadores de hormonas.
Que bloquean la pubertad.
Ahí está.
No es la hormonoterapia que habla la gente, sino que es lo que hablábamos recién, lo que inhibe la progresión de la pubertad.
Ah, esos que sí se pueden hacer antes de los 16 años, si están dadas las condiciones y el equipo disciplinario sí lo entiende.
Exacto.
Dice, el tratamiento con análogos de GnRH es reversible si se entiende como tal el hecho que una vez suspendido el tratamiento médico, el ovario o el testículo retoman su actividad biológica. Pero es irreversible si tenemos en cuenta que en esos años de crecimiento, en plena adolescencia, para lograr el normal desarrollo puberal, se necesita de la acción de varias hormonas y factores de crecimiento que interactúan entre sí en un proceso biológico muy complejo y delicado. Y agrega, si con el tratamiento médico bloqueamos la secreción de las hormonas sexuales, impedimos la importante y exclusiva acción potenciadora que tienen los estrógenos y testosterona sobre el crecimiento puberal, provocando una importante alteración del desarrollo y crecimiento. Es decir, ese adolescente tendrá definitivamente una estatura distinta a la que hubiera tenido de no haber usado los bloqueadores de la pubertad. En esos años el crecimiento de masa ósea también es fundamental, pudiéndose comprometer el capital mineral óseo a largo plazo y presentar osteoporosis y fracturas. ¿Qué opinión te merece entonces esta advertencia?
Bueno, no hay estudios a largo plazo como para determinar exactamente qué compromiso pueden tener de talla y de masa ósea, es decir, de la calidad del hueso. Es verdad que estos medicamentos que se utilizan en medicina, sobre todo en una patología que se llama pubertad precoz, siempre se tiene en consideración la talla final y la calidad ósea, que puede haber alguna repercusión. Eso se sabe porque se utilizan en esos chicos con pubertad precoz. Entonces se asume que ese compromiso también puede existir en estos adolescentes que son absolutamente normales. No hay estudios a largo plazo que puedan categorizar que efectivamente determinan un compromiso real de la talla y la masa ósea. Sin embargo, como esa duda persiste, la afirmación, por supuesto, que puede ser interpretada como correcta, y eso uno lo tiene que hablar con la familia, con el adolescente, y explicarle que uno va a hacer un seguimiento muy cercano y que ellos tienen que estar en conocimiento de que todos estos fármacos pueden tener efectos colaterales, pero se pone siempre en la balanza qué beneficio está generando en ese momento, y si el beneficio es superior a los eventuales efectos adversos que puedan determinar, bueno, en ese caso lo hacemos en conjunto con la familia.
Entiendo, sí. Bueno, ocurre con muchos medicamentos que pueden generar efectos secundarios, indeseados y hasta negativos, pero digamos que ahí se sopesa cuál es el mal menor, ¿no?
Exactamente.
En este caso, lo que se evalúa es que si es un chico, que, por ejemplo,
se hace un seguimiento, por supuesto, de talla, se hace eventualmente, si, como ya te digo, los estudios a largo plazo no están todavía, porque son fármacos que se utilizan a nivel internacional en los últimos 20 años, se pueden realizar inclusive hasta en citometrías para evaluar la calidad de la masa ósea.
En tu caso, ¿en alguna oportunidad indicaste este tipo de bloqueadores de hormonas a un preadolescente?
Solo estuve en un tratamiento involucrada que me hicieron la llamada en consulta. Solamente en uno.
Y me interesa, porque vos hablas de disconfort, bueno, son términos médicos, ¿no? Pero para hacer carne esa realidad, ¿no? Y para explicar por qué entendieron en esa oportunidad que vos participaste en el proceso que se justificaba, más allá de estos eventuales efectos secundarios, la administración de los bloqueadores de hormonas.
Y en ese caso era una chica trans, o sea, nacido, asignado como varón y que deseaba hacer su transición a mujer trans, y en toda su evaluación psicológica y por supuesto médica, no había dudas de que eso era así, y que por lo tanto, y dado el disconfort que tenía con todas sus características sexuales secundarias, se decidió que lo más conveniente para ese caso era inhibir la progresión de la pubertad.
¿Y te acordás a qué edad fue que se le indicó la medicación?
Ese fue alrededor de los 13, 14 años, no te quiero mentir, pero 13, 14. No fue muy precoz, no fue de muy, muy, muy niño. Uh-huh. Ya tenía elementos de pubertad un poquito más avanzados.
Y vos decís que 13, 14 años y que el nene se sentía nena, para decirlo claro y pronto.
Correcto, sí.
Y así había sido desde tiempo atrás. Y sí. El análisis multidisciplinario concluía en que eso era como una identidad que había que respetar.
Exactamente, y tenía un soporte familiar importantísimo.
¿Los padres lo apoyaban entonces?
Absolutamente. No tenía ninguna patología, y bueno, se consideró que en ese caso era beneficioso.
Ahí dijiste patología y abro un paréntesis, ¿no? Porque muchos dicen, estos tipos están enfermos, ¿no? Y entonces hay que tratar de curarlos, no de agravar la enfermedad, ¿no?, con hormonas. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud leía que el año pasado, ¿no?, retiró de la categoría de patología, ¿no?, a la transexualidad.
Sí. No la consideramos como tal, entendemos que su origen no está dilucidado y hay por supuesto miles de hipótesis, pero no está considerado como una patología.
Uh-huh. Está así considerado como una disfunción sexual, por lo que
disfunción sexual,
sí, por lo que estuve leyendo. Obviamente sí habla, y ahí entramos en el tema del disconfort del que hablábamos, ¿no?, lo que puede generar, ¿no?, el tema de percibirse de una forma distinta a la que su cuerpo está indicando, ¿no?
Quizás un psicólogo, psiquiatra te pueda hablar con mayor propiedad de algunos aspectos que yo no, pero sin duda que como patología en este momento no la entendemos.
Uh-huh. Ahora, hay otro punto, y vuelvo a esta carta de tus colegas, ¿no?, profesores de endocrinología, donde lo que subrayan es la prudencia a la hora de administrar este tipo de medicación, ya sea bloqueadores de hormonas o directamente hormonas cruzadas, ¿no? Y bueno, de tus palabras se desprende que también, ¿no?, la prudencia es algo que ustedes suscriben.
De acuerdo, si hay algo que hacer en estos casos es sumamente cauteloso, y si hay algo interesante quizás en la ley es que habla de la creación de equipos multidisciplinarios, porque hoy por hoy hablamos mucho, nosotros decimos, bueno, es interesante tener equipos, pero en la realidad no están formados. Uh-huh. Entonces, más que bueno sería que se pudieran organizar equipos y hacer de forma muy seria todo el abordaje de estas personas, ¿verdad?
Uh-huh. Volviendo a la carta, entonces, de estos colegas profesores de endocrinología, recién decíamos, ¿no?, que en el caso en el que participaste tendría 13 años, ¿no? Y lo que dicen es que estudios internacionales varios afirman que la gran mayoría de los niños y niñas trans se realinean con su sexo biológico una vez pasada la pubertad. Y esto se da gracias a la acción de las hormonas sexuales durante la adolescencia. Es decir, el adolescente se baña en hormonas correspondientes a su sexo biológico, naturalmente, ¿no?, cuando se va desarrollando. Y con esto, esa autopercepción distinta en un gran porcentaje desaparece. O sea, traduciéndolo fácilmente, el niño que nació varón y se sentía nena, cuando empieza a recibir las hormonas, ¿no?, la testosterona propia, ¿no?, de su ser masculino, y bueno, y ahí deja de sentirse nena en la adolescencia, ¿no? Y dice, en un importante porcentaje de los casos deja de sentirse, ¿no? Si con el tratamiento médico, dicen ellos, estos endocrinólogos, si con el tratamiento médico bloqueamos el desarrollo sexual, impedimos que estas hormonas sexuales actúen y por lo tanto esa realineación espontánea que se da en la mayoría de los casos queda obstaculizada. Por eso creemos que lo más conveniente para ese adolescente es esperar que pase la pubertad y mientras tanto darle el mayor apoyo, cercanía y acompañamiento posible. Yo interpreto que en el caso en cuestión del que estamos hablando, ahí no se esperó que pasara la pubertad y se decidió que de todas formas, ¿no?, se le diera la medicación.
Te explico cómo es. Bueno, primero que la afirmación es absolutamente cierta en cuanto a que, si hablamos de niños, no de adolescentes, la gran mayoría de los niños en realidad vuelven, como dice efectivamente en esa oración, a alinearse con el sexo biológico. Eso es real. De hecho, solo un 6 a 20% va a mantener la autopercepción de transgénero en la evolución.
Bien.
Y ese es el motivo fundamental, y de hecho, esto fue de las cosas primarias que dijimos cuando nos llamaron de la Comisión del Parlamento, porque probablemente ellos tenían la idea de que eran cientos de niños que iban a aparecer en la consulta a buscar este tipo de apoyo farmacológico. Y la realidad es que dentro de los niños, uno o dos de cada 10, de los que en su momento se pensó que podían ser trans, van a mantener esa identidad en la evolución, o sea que es muy poquita la cantidad. Y además, dentro de este pequeño grupo, lo que hablábamos hoy, es indispensable que se expongan a la pubertad. De hecho, no está planteado ser inhibidores de la pubertad si no empiezan con la pubertad. ¿Cuál es el momento óptimo? Y el momento óptimo va a ser cuando uno quiera aliviar al paciente. De eso se trata. Acá se trata de aliviar el disconfort de la persona. Entonces, si en la transición de la pubertad no tiene disconfort, no tenemos por qué hacer el tratamiento. Ahora, si empieza con los cambios puberales, y como hablábamos hace unos minutos, el disconfort es tan importante que le limita su vida, bueno, ese sería el momento de empezar con él.
Ahí estoy leyendo algunos de los mensajes que están llegando, ¿no? Surge otra pregunta, porque en definitiva, una opción es esta que estamos manejando. Está bien, el chico se siente muy mal, está angustiado, ¿no? Se siente de una forma distinta a lo que su cuerpo está expresando. Entonces, una vez que se hace todo el estudio, el equipo multidisciplinario llega a la conclusión, está bien, se le bloquea, ¿no?, la hormona, y más adelante, después del 16, eventualmente se le puede incluso aplicar hormonas del sexo opuesto para que desarrolle su cuerpo en consonancia con lo que siente. Pero también están quienes dicen, bueno, no, pero ¿por qué ir por ese lado y por qué no ir por el otro? Me explico, y por el otro me refiero a aplicarle una terapia, un tratamiento psiquiátrico. ¿Para qué? Para que él pueda estar en consonancia entre su mente y su cuerpo, pero no cambiando su cuerpo, sino adaptando su mente a su realidad, que es lo que el cuerpo indica.
A ver, dos cosas. Por supuesto que el soporte psicológico es indispensable hacerlo en esta población, y eso es indiscutible, porque todo este manejo de ansiedad, angustia, tiene que estar sostenido por alguien. O sea que un integrante del equipo tiene que ser del área de la salud mental para justamente ayudarnos en este aspecto. Y lo otro es que este tipo de abordaje psiquiátrico de las personas trans es lo que se ha venido haciendo en los 40, 50 años anterior a que se implementaran estas pautas, y se ha visto que si la persona es trans, no tiene una realineación a su sexo biológico por más tratamiento psiquiátrico que se le haga. Eso es lo que se ha demostrado en 50 años, y por eso es que se empezaron a hacer los tratamientos hormonales.
O sea, digamos que es una lucha fútil y perdida pretender ir contra lo que siente esa persona. Eso es lo que ha demostrado la experiencia.
A ver, nadie está en contra, por supuesto, que sin el apoyo surge de que la persona se realinea, bien, fantástico,
claro.
Se terminó ahí la situación.
Claro, obvio.
Yo creo que en esto no es como dar un antibiótico a una faringitis. Esto requiere hacer un seguimiento muy serio, mucha escucha, saber en qué está la persona, y uno ir alineándose con el individuo y viendo dónde pueden ayudar.
Te voy a leer un mensaje. Santiago dice, los anoréxicos también viven en un cuerpo que rechazan y se ven gordos, por más de estar esqueléticos muchas veces, ¿no? ¿Los dejamos seguir el camino de no comer? Problemas psiquiátricos llevan tratamiento psiquiátrico, no condescendencia compasiva.
Porque interpreta a esta persona que es una patología psiquiátrica.
Claro, él habla de la anorexia, que claramente es una patología. El punto es que la transexualidad, dijimos que la OMS no la considera una patología.
Exacto.
Ese es el kit de la cuestión.
Ese es el kit.
Claro. Lo mismo lo que dice, si yo me siento Napoleón o yo me siento Batman. Bueno, evidentemente vos estás fuera de la realidad. Dice, y este no está fuera de la realidad. Se siente mujer y es hombre, ¿no?
Exacto.
Pero ahí...
No están fuera de la realidad, ellos saben muy bien cuál es su realidad.
Exacto, eso es lo que hay que entender, ¿no? Porque la locura es que se sienten Batman, digamos, interactúan desde Batman y sus relaciones las tejen desde ese personaje. En este caso, ellos
lo tienen,
son seres humanos.
Lo tienen absolutamente claro. El tema es aliviar sufrimiento, nada más.
Para terminar, uno de los argumentos de este referéndum contra la ley es que permite que los menores menores reciban tratamiento de hormonización, estoy leyendo textual, para adecuar su cuerpo a su identidad de género, y la autorización de los padres solo se requiere para intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles. Y te lo junto con un mensaje de un oyente que dice, la clave es si los padres lo apoyaban, como el caso del chico que contabas. ¿Qué pasa con los padres que no quieren? ¿No importa?
Nosotros nos manejamos ya hace varios años con un consentimiento que se realizó desde el Ministerio de Salud Pública, que lo firman tanto personas trans adultas como cuando se comienza la hormonización en adolescentes de 16 años y lo firman sus padres o tutores, ¿verdad? Para estos chicos, en realidad, se mantiene lo mismo que ocurre con el resto de la atención pediátrica y adolescencia, que es siguiendo lo que es la autonomía progresiva del adolescente.
¿Qué es eso? A ver.
Desconozco por qué pusieron específicamente eso en la ley, porque eso se lo tendría que preguntar a un abogado, porque quizás hasta ni siquiera tendrían que haberlo puesto, porque tenemos el antecedente de esta ley que ampara al adolescente a obtener cualquier tratamiento en la medida de que sea responsable, se demuestre como maduro e independiente, y no requeriría en principio en esas condiciones ninguna firma de sus padres.
Pero dejamos hacer un paréntesis, porque entonces, bueno, me estás diciendo que la ley tampoco innova en esta materia. O sea, ya antes de la aprobación de la ley, un adolescente determinado puede llegar a decidir sobre la medicación a recibir, aunque sus padres estén en contra.
En realidad, sí. Si el médico considera que es algo pertinente y está enfrente a un adolescente que ha demostrado en todo su comportamiento de madurez, podría hacerlo.
Bueno, tengo acá el artículo 24 del decreto 274/2010, digo por si alguno quiere entrar, y que precisamente, hablando del consentimiento informado, dice que tratándose de niños, niñas y adolescentes no emancipados ni habilitados de edad, será otorgado por sus representantes legales, obvio, ¿no? Los que tienen que dar el consentimiento. Pero luego acota, de acuerdo a la edad del niño, se propenderá a que las decisiones sobre la atención de su salud, incluyendo los métodos de prevención de la salud sexual, podemos hablar de tomar pastillas anticonceptivas, ¿no?
Exacto.
Se adopten en concurrencia con sus padres u otros adultos de su confianza, debiendo respetarse en todos los casos la autonomía progresiva de los adolescentes. Y luego dice, sin perjuicio de lo previsto precedentemente, tratándose de adolescentes podrán efectuarse actos de atención a su salud con su consentimiento fundado y sin el consentimiento de los padres, tutores y otros responsables, si en función de su grado de madurez y evolución de sus facultades, el profesional de la salud actuante considera que el adolescente es suficientemente maduro para ejercer el derecho a consentir. En tal caso se informará a los padres que se actúa de acuerdo al interés superior del adolescente. Y después dice, si no pudiera llegarse a un acuerdo, el profesional, o sea el médico, podrá solicitar el aval del juez competente. Que eso sí, es un concepto que está ratificado también en esta ley trans.
Sí. Pero pues ya te digo, está dentro de cualquier atención del adolescente. De todas maneras, en este tema, como en muchos otros, nosotros sí, profesamos siempre de que estén los padres y es nuestro interés que tenga el apoyo familiar y tener un buen vínculo entre el chico o chica y la familia, ni que hablar.
Se nos fue el tiempo y bueno, yo te había prometido que iba a ser breve, pero tengo dos más. Uno, un mensaje que dice, una persona que se hormoniza comienza una batalla contra su propia naturaleza, una batalla que no va a ganar nunca. ¿Es así?
Sí, lo que quiere decir es que no se va a convertir en una mujer biológica o en un hombre biológico, por supuesto, pero las personas trans lo saben, son personas trans, no van a ser una mujer biológica ni un hombre biológico.
Si lo que quiere decir es que este es un camino que nunca va a terminar siendo exitoso ni en su felicidad.
No, porque justamente lo que se demostró con este tratamiento hormonal es que las personas tienen alivio en muchos aspectos de calidad de vida, hay muchos parámetros que se estudiaron y que mejoran con el tratamiento hormonal en cuanto a inserción social y muchos otros desempeños. Obviamente todos sabemos y ellos saben, no se van a convertir en algo que no son, son personas trans, pero simplemente logrando una adecuación corporal mejor a su identificación.
Claro.
Simplemente es.
Y una mayor plenitud psicológica, ¿no? Y a nivel personal, claro. Y que hablar. conozco muchos casos. Te decía que la última pregunta tiene que ver con que, según la ley, el Estado tiene que financiar estos procedimientos. Quienes se oponen dicen que entonces esta ley viola los derechos de los contribuyentes al obligarlos a financiar con sus impuestos los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas requeridas para modificar los cuerpos de las personas trans en función de sus deseos. Ya lo de en función de sus deseos hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Porque suena como subestimando todo este drama y esta carga que hay detrás, ¿no? Se me ocurrió y entonces bancame la operación, ¿no? Como quien se quisiera poner un implante mamario estético, ¿no?
Claro, eso supongo que debe haber después detrás en la reglamentación, va a haber que hacer protocolos, tal cual dice la ley, para poder definir bien esos tipos de tratamientos. Yo en eso no estoy.
No, pero digo, acá innova la ley. Porque yo tengo entendido que se han realizado operaciones de cambio de sexo.
Sí, sí, en 1991 fue la primera cirugía de readecuación genital en el hospital de clínicas.
Y bancada por el Estado.
Y bancada por el Estado, así como todas las posteriores. Yo justamente estuve en el hospital de clínicas formando una policlínica de identidad de género y allí fueron, no te quiero mentir, pero fueron 17, 18 intervenciones quirúrgicas desde el 91 hasta el 2003.
¿Pero en qué cambia la ley? Por ejemplo, en el tema tanto de las operaciones como la hormonización. Acá estipula que el Estado sí tendrá que costearlos, ¿no? Antes de la aprobación de la ley, ¿no necesariamente era así en todos los casos?
Bueno, yo te puedo hablar de lo que hacíamos en el hospital de clínica. O como te dije hoy, todo eso no podía hacerse a nivel de una mutualista, por ejemplo. No lo podían solicitar.
Claro.
Hoy por hoy con la ley podrían solicitarlo. Muy ¿cómo bien. Se iba a implementar? Lo desconozco, pero lo van a poder solicitar.
Muy bien. Bueno, no te saco más tiempo. Muchas gracias por esta importante información aclaratoria,
sobre todo
de cara
a
esta instancia. Muy amable.
Que pasen bien.
Igualmente, era la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología, la ex profesora adjunta doctora Cristina Alonso, poniendo
las cosas en su sitio.